Estamos vivos y en directo con COPE Online.
Radio Congope presenta Informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce, acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
El prefecto de Manabí retoma sus funciones tras nueva resolución judicial. Enmienda constitucional. El porcentaje de recursos por red vial para provincias es incierto. Prefectura de Esmeraldas preserva las áreas de conservación y uso sustentable de toda la provincia. Bancos europeos deciden dejar de financiar actividades petroleras en la Amazonía ecuatoriana. En Galápagos preocupan cifras de COVID-19 y piden prioridad en fase de vacunación. Nuevo normal para la política agrícola. Mejorar la tecnología, el crédito y la infraestructura es vital. La acción de la agricultura debe ser coordinada con los municipios. ¿En qué consiste el ambicioso plan de reforma migratoria con el que Biden busca dar un camino a la ciudadanía a más de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos?
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
El prefecto de Manabí retoma sus funciones tras nueva resolución judicial. El juez Santiago Salazar de la Unidad Judicial Tercera contra la Violencia a la Mujer en Manabí acogió una medida cautelar a favor del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. El dictamen notificado el domingo 24 de enero de 2021 suspende de manera provisional la resolución de un juez del Cantón Pueblo Viejo que ordenaba su destitución. La noche del sábado 23 de enero, tras una reunión extraordinaria de la Corporación Provincial, Orlando se reintegró a sus funciones. La reunión fue dirigida por la prefecta subrogante Kelly Buenaventura y tuvo como único punto tratar la restitución del prefecto. Orlando había solicitado una licencia sin sueldo y tenía previsto regresar el 5 de febrero. Sin embargo, ante los últimos acontecimientos, debió adelantar su retorno luego de que la corporación resolvió aprobar su pedido, informó la prefectura. Luego de la sesión, los alcaldes y los presidentes de los gobiernos parroquiales emitieron un manifiesto público de respaldo a Orlando y exhortaron a las instancias de justicia a que se haga respetar el ordenamiento jurídico y constitucional del país y se emitan acciones sancionatorias para el juez de Pueblo Viejo. El pasado viernes, el juez Ángel Tapia de la Unidad Judicial Multicompetente de Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos resolvió que Orlando había incumplido una acción de protección emitida el 9 de noviembre de 2020 a favor de Tito Álvarez Parreño, representante legal de la empresa Ranicor S.A. Álvarez, quien presentó ese recurso luego de que la prefectura de Manabí terminara de manera unilateral un contrato de construcción de un sistema de riego y drenaje tecnificado para comunidades de los cantones Sucre y Tosagua. El 24 de noviembre de 2020, el juez Tapia declaró la vulneración de derechos a favor de la compañía y dio 72 horas para que el prefecto deje sin efecto su decisión. El juez señaló que no se cumplió íntegramente el fallo y dispuso la destitución de Orlando en primera instancia. En una entrevista en medios digitales, el prefecto de Manabí aseguró que el fallo dispuesto se cumplió, pese a no estar de acuerdo con la sentencia, debido a que era un contrato con serios incumplimientos y generaba un grave perjuicio a la provincia de Manabí. Leonardo Orlando ganó las elecciones en el 2017. En ese año fue postulado por el correísmo. Enmienda constitucional. El porcentaje de recursos por red vial para provincias es incierto. Rafael Dávila, prefecto de Loja y promotor de la única de tres enmiendas constitucionales, logró aprobar la asamblea que explica la definición del porcentaje que destinará a las provincias por los kilómetros de red vial, que dependerá de lo que defina el Consejo Nacional de Competencias y las reformas que se hagan a la ley secundaria, que en este caso es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COOTAD en el futuro. Actualmente, la distribución de recursos asignados por el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados se realiza con 7 criterios, según el artículo 272 de la Constitución: población, densidad, necesidades básicas insatisfechas, mejora en los niveles de vida, esfuerzo fiscal, esfuerzo administrativo y cumplimiento de metas. Con la enmienda presentada en la Asamblea por la legisladora de Loja, Janine Cruz de Creo, el número de kilómetros existentes planificados y proyectados de vías rurales serán el octavo criterio a tomarse en cuenta, solo para el caso de los gobiernos provinciales. Según Dávila, este cambio contribuirá a una distribución más equitativa entre las provincias porque los datos recopilados por él, teniendo Loja 5.615,56 kilómetros de red vial, la tercera más grande del país, recibe solamente 24,8 millones de dólares de asignación presupuestaria, mientras provincias como Guayas, que tienen 5.847,53 kilómetros de vialidad, recibe 120 millones de dólares de asignación presupuestaria, y esto es inequitativo. Tenemos que buscar. Puede ser una consultoría externa que vaya y defina cuántos kilómetros rurales tiene cada provincia. Aquí viene un problema gravísimo que se nos viene. Hay que buscar hacer las cosas con justicia. Sería bueno una metodología que diga qué vías reconocemos como red vial provincial o rural. Eso deberíamos ponerlo en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial COOTAD. Podría también hacerlo el CNC. No es indispensable que esté en la ley. En mi opinión, debería hacerse un estudio a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, añadió el prefecto de Loja, Rafael Dávila. Pero Magali Orellana, prefecta de la provincia amazónica de Orellana, se muestra sorprendida por la enmienda y desconoce si sería beneficioso o no para las provincias amazónicas, pues no existen los estudios y la distribución. Correría el riesgo de volverse discrecional, pudiendo darle a las provincias con mayor porcentaje de necesidades insatisfechas menos recursos, y molesta que, siendo un tema tan sensible para las provincias, se haya tratado de forma individual. Me preocupa la situación de la sierra y la costa, no es la misma que la de la Amazonía. Nuestra realidad es diferente. En este momento, decir que va a ser beneficioso para nosotros es prematuro. No es lo mismo la asignación para vías asfaltadas como en la sierra y la costa que la asignación para vías lastradas, agregó Orellana. Orellana y Dávila coincidieron en señalar que el tema aún no ha sido debatido por los prefectos en el Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, y Dávila agrega que para las provincias amazónicas habría que hacer una simulación. Según el informe para segundo debate de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea, a esta mesa acudieron varios directivos del CONGOPE, entre ellos Edwin Miño, director ejecutivo del consorcio. El 62% de la red vial provincial está en lastre y el 13.3% con pavimento flexible. Respecto al trámite del proyecto, el constitucionalista Ismael Quintana recordó que la Asamblea ya cuenta con un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, y una vez publicada tendría que haber una demanda de inconstitucionalidad para que ese organismo vuelva a abordar el tema. Prefectura de Loja comparte experiencias de emprendimientos con Prefectura de El Oro. Técnicos de la Dirección de Producción de la Prefectura de El Oro, en coordinación con el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, se reunieron con María José Coronel, viceprefecta de Loja, con la finalidad de conocer los proyectos de fortalecimiento a emprendimientos, experiencia, que sería replicada en la provincia bananera. En la reunión estuvieron presentes Jorge Rojas, director de Desarrollo Productivo, y William Balbuca, director de Gestión Productiva de la Prefectura, quienes detallaron los programas que vienen aplicando para fortalecer los emprendimientos y la dinamización económica. La viceprefecta comentó que en un inicio fue un poco difícil buscar aliados estratégicos. Con el pasar del tiempo vieron que estas actividades eran vitales para apoyar al sector productivo. Uno de los aliados principales fue la Universidad Técnica Particular de Loja y su área de Prendo. Aquí se han fortalecido los emprendimientos que al momento están dando éxito. Además, se trabaja de manera articulada con la Corporación de Ferias de Loja, FIETS, entre otras entidades. La coordinadora regional del CONGOPE destacó la importancia de articular procesos que generan en estas provincias del sur. En este caso, la experiencia permitirá optimizar el trabajo en otros gobiernos provinciales. Acompañamos a la Prefectura de El Oro con la finalidad de que conozca de cerca los trabajos en tema de emprendimientos que lidera la viceprefecta María José Coronel. Estos trabajos queremos implementarlos para atender de mejor manera las necesidades de los emprendedores de El Oro. La visita comprendió además un recorrido a las instalaciones de Prendo de la Universidad Técnica Particular de Loja, en donde se ejecutan importantes iniciativas. Prefectura de Chimborazo firmó convenios para fortalecer el turismo y la cultura en Chimborazo. La Prefectura, a través de la Dirección de Turismo y Cooperación Internacional, realizó la firma de convenios con instituciones de la ciudad con el objetivo de fortalecer el turismo y cultura como instrumentos de activación de la provincia. Los convenios se firmaron con la Fundación Educativa y Cultural Bisocial, Fundación Arte Nativo Flores Franco y la Asociación de Danzas de Chimborazo como parte del fortalecimiento del turismo comunitario de la provincia, que involucra especialmente a la población rural. Juan Pablo Cruz, prefecto de la provincia de Chimborazo, señaló la importancia de promover estas acciones en beneficio del arte y la cultura. La educación, cultura y deporte son fundamentales para el desarrollo positivo de una sociedad. Invertir en turismo en la provincia de Chimborazo es un buen negocio para la sociedad. Apostamos por ustedes, invertimos en nuestra gente y con la correlación de los actores del conocimiento que no puede ser improvisada, sino permanente, indicó. Asimismo, Luis Falconi, director de Turismo y Cooperación Internacional, expresó que dentro de la política pública de la actual administración, lo más importante es trabajar en el turismo y en el desarrollo cultural. Con la firma de estos tres convenios, tenemos como propósito seguir apoyando al turismo y la cultura como política pública. Confiamos que en los últimos meses, en esta reactivación fase 2, Chimborazo sigue posicionándose como un gran destino turístico a nivel nacional e internacional, acotó. Juntas de agua de riego se reúnen en Tungurahua. La Prefederación de Juntas de Riego y Organizaciones Agrícolas de la Sierra del Ecuador y el Gobierno Provincial de Tungurahua realizaron las gestiones respectivas ante la Subsecretaría de Comercialización del Ecuador en relación a la comercialización y contrabando de productos agropecuarios. Está prevista una reunión de trabajo para socializar el objetivo, alcance y características del Acuerdo Ministerial 244. Además, explicar el proceso para el registro del productor, comerciante y la certificación con de movilización de productos agrícolas. También proporcionar las herramientas de verificación y validación diseñadas por parte de la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria. Se conformará la Mesa Técnica de Lucha contra el Contrabando. Prefectura de Esmeraldas preserva las áreas de conservación y uso sustentable de toda la provincia. La Prefectura, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, continúa en su esfuerzo de conservar, proteger y restaurar las áreas con ecosistemas naturales representativas de la provincia verde, con la finalidad de cuidar la naturaleza, flora y fauna de estos sitios que contienen un ecosistema lleno de paisajes y regulación hídrica. Las áreas de conservación y uso sustentable, ACUS, son consideradas zonas de alta biodiversidad en la provincia de Esmeraldas, que posee una espectacular reserva natural. Comprenden extensas 500 hectáreas que ofrecen atractivos para todo tipo de turistas. En su interior cuentan con variedades de especies de aves, plantas, árboles frutales, cascadas, ríos y un sinnúmero de animales como peces, reptiles, entre otros. El Acus, el Aullador, está ubicado en la parroquia San Gregorio del Cantón Muisne y su propietario, Joao Stanchin de Queiroz, nos recibió muy contento y agradeció a la prefecta Roberta Zambrano por impulsar el fortalecimiento de áreas protegidas y dar importancia a las reservas naturales de la provincia. En el lugar aún se conservan figuras y vestigios de cerámica de la cultura ancestral Jamacoaque, considerado riqueza arqueológica. Por su parte, Pablo Gallardo, funcionario de la institución, indicó que se garantiza la vida dentro de los ecosistemas naturales y se continuará identificando zonas potenciales para su conservación. Actualmente, la Prefectura de Esmeraldas cuenta con 4 áreas de conservación y uso sustentable como son el Aullador y la Cotona, Es Vida, ubicados en la parroquia San Gregorio del Cantón Muisne, Santuario de Vida Silvestre Afroecuatoriano Wimbí en la parroquia 5 de Junio del Cantón San Lorenzo y el Acus, Universidad Técnica Luis Vargas Torres, ubicado entre las parroquias Tachina y San Mateo del Cantón Esmeraldas. Además, en los próximos meses se declararán 2 Acus más, como serán Las Marías, ubicada en Sua, y Shalom Jehová, situado en el Cantón Atacames. A través de programas, agendas y diálogos, Gobierno de la Provincia de Pichincha promueve la reactivación económica y productiva. Tras diálogos con 900 representantes de los sectores productivos de las máximas autoridades, presentaron 8 programas que buscan reactivar la economía y la producción en la provincia. Alcaldes, presidentes y autoridades de las juntas parroquiales de la provincia de Pichincha participaron de un diálogo junto a la prefecta Paola Pavón y al viceprefecto Alexandro Tonelo para conocer sobre la agenda de reactivación productiva en la provincia. En el evento desarrollado de manera virtual, la prefecta de Pichincha señaló que en el contexto de la pandemia generada por la COVID-19, se ha trabajado para precautelar la vida de cada habitante, así como para buscar alternativas que contribuyan a la reactivación económica en la provincia. Los productores de Pichincha han sufrido el impacto más fuerte por la pandemia. Vivimos un escenario de incertidumbre, pero debemos adaptarnos y planificar. Desde la viceprefectura se decidió establecer una agenda productiva y recuperar la economía, detalló la prefecta. Agregó que pese a los valores adeudados por el gobierno central hacia los gobiernos locales, se ha planificado implementar puntos de comercialización, promover productos de emprendedores por plataformas digitales para generar ingresos propios de la provincia. Por su parte, el viceprefecto presentó la agenda de reactivación elaborada tras diálogos mantenidos con 900 representantes de los sectores productivos de Pichincha, realizados del 8 al 11 de septiembre de 2020. El funcionario explicó que tras las conversaciones con los participantes de los diálogos, se crearon 8 programas para el desarrollo económico y productivo de Pichincha, entre los que se encuentran Pichincha Fomento Productivo, Pichincha Calidad, Pichincha Innova, Pichincha Comercializa, Pichincha Exporta, Pichincha Finanzas Populares. Tonelo indicó que en los próximos días se reunirán con los gobiernos parroquiales y las asociaciones de productores para presentarles cada uno de estos planes y trabajar por la reactivación de la provincia. Prefectura de Santo Domingo inició inscripciones para el proyecto Mujer Emprendedora. El proyecto Social, Desarrollo y Fomento Integral para la Erradicación de la Violencia de la Mujer en Santo Domingo de los Áchilas, que impulsa el área social de la prefectura, empezó a reactivarse esta semana. Las promotoras del proyecto iniciaron su recorrido en territorio para invitar a las mujeres de las parroquias rurales a integrarse y darles a conocer todos los talleres y actividades previstos para este año. Estuvieron en la parroquia Monterrey, donde visitaron a mujeres de los barrios El Paraíso, La Dolorosa, Brasilia, Bella Vista, entre otros. Finiquitaron la mañana socializando el proyecto con mujeres del centro de Monterrey. En la tarde, las promotoras visitaron la parroquia Las Villegas y recorrieron los barrios Los Almendros, La Loma y Las Delicias. Durante ese lapso, proporcionaron a las usuarias información sobre los talleres, cursos, capacitaciones, actividades recreativas y además que se desarrollarán en este 2021. También visitaron el gobierno parroquial, donde mantuvieron reuniones con autoridades y ciudadanos y presentaron presentaron el portafolio de servicios que tendrá este año el proyecto social Mujer Emprendedora de la empresa pública Santo Domingo Construye de la Prefectura.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Bancos europeos deciden dejar de financiar actividades petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Las entidades más grandes, Credit Suisse, BNP Paribas e ING, ahora buscan financiar energías renovables debido al cambio climático. Una noticia que puede tener consecuencias en la actividad petrolera nacional. Algunos de los bancos más grandes de Europa están eliminando gradualmente los servicios comerciales para la exportación de petróleo de la Amazonía ecuatoriana. Una medida que refleja el creciente enfoque de los bancos mundiales con el cambio climático y su alejamiento de los combustibles fósiles cada vez más riesgosos, informó este 25 de enero el diario estadounidense Wall Street Journal. Credit Suisse Group e ING Group NV de Holanda dijeron que estaban excluyendo nuevas transacciones relacionadas con las exportaciones de petróleo amazónico de Ecuador de sus actividades comerciales, citando el cambio climático y preocupaciones por la selva tropical del Amazonas y sus pueblos indígenas. Asimismo, BNP Paribas S.A. de Francia, el banco más grande de la eurozona y una de las potencias comerciales de la región, dijo que excluiría inmediatamente de sus actividades comerciales las exportaciones marítimas de petróleo de la provincia de Esmeraldas en Ecuador, bajo sus últimas políticas de financiamiento ambiental, informó el medio especializado en economía y finanzas internacionales. Si bien Ecuador no es uno de los principales productores de petróleo del mundo, dijo el Wall Street Journal, las exportaciones de petróleo son un factor clave para la economía del país. Petroecuador no respondió a las solicitudes de comentarios del diario especializado. La huida de los bancos del crudo amazónico sigue a la caída de los precios del petróleo el año pasado y los crecientes temores de los llamados activos varados, que son combustibles fósiles que pierden valor debido a la transición del mundo hacia formas de energía más limpias. En diciembre, Credit Suisse dijo que sus préstamos a la industria del petróleo y el gas cayeron a 6,9 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2020, desde 7,7 mil millones de dólares en el primer trimestre. El anuncio de los bancos europeos ocurre en medio de las intenciones del gobierno de concesionar el campo Sacha, considero como la joya de la corona gracias a su importante nivel de producción. Además, entre los anuncios de varios candidatos a la presidencia de incrementar la producción de crudo para aumentar los ingresos del gobierno en medio de la crisis económica más compleja que atraviesa el país desde que hay registros. Nuevo normal para la política agrícola, mejorar la tecnología, el crédito y la infraestructura es vital. La acción de la agricultura debe ser coordinada con los municipios. Los problemas estructurales del agro y la alimentación se han agravado con la pandemia. Si antes de la misma pobreza rural era del 42%, se estima que en la actualidad sea del 50%. Con la escasez de ofertas clave para mejorar la falta de productividad y en concordancia con ello del escaso nivel tecnológico, educación y acceso a servicios básicos, los campesinos solo esperan que en la práctica el nuevo gobierno se fije en esos temas. La desnutrición crónica infantil, que antes era del 24%, ahora debe ser muy superior, porque los ingresos en las familias se han reducido en un 22% en promedio. Como consecuencia del desempleo y la caída de la actividad económica, menos 8,9% del Producto Interno Bruto, señala Ney Barrio Nuevo, director del Grupo Diálogo Rural. Sin embargo, el agro ha mostrado una gran capacidad de resiliencia. No paró durante la pandemia. Los mercados estuvieron abastecidos de alimentos y la agroexportación muestra en general datos positivos en rubros clave como banano y cacao, aunque otros como flores y brócoli acusaron el golpe de la pandemia. El nuevo gobierno que salga de las urnas le debe otorgar una importancia estratégica al agro equivalente a la que tiene el petróleo, señala. Y con ese criterio ha coincidido Líder Mera, productor de maíz de Balsar. Agrega que debe haber una coordinación del gobierno central a través del Ministerio de Agricultura con municipios y prefecturas para mejorar la infraestructura y otros aspectos como capacitación, ya que los gobiernos seccionales tienen mejor conocimiento del entorno. El agro, a pesar de la crisis, garantiza la seguridad alimentaria, que aporta con el 8% del Producto Interno Bruto, el 29% de la PEA, población económicamente activa. Tiene balanza comercial positiva y con políticas públicas adecuadas se puede convertir en un motor para la salida de la crisis, generando empleo y divisas, dice Barrio Nuevo. El crédito debe complementarse con tecnología compatible a la realidad. Las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en relación a la agricultura y la agroindustria son muy deficientes y con poco impulso para reactivar realmente a los sectores. Todos hablan que somos un país eminentemente agrícola, pero sus planes y propuestas son muy pobres, resalta el gerente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café, Pablo Pino Argote. Considera que la propuesta de dar $1,000 millones a 1% puede ser viable siempre y cuando se considere que esos tipos de créditos en el mundo financiero son casi inexistentes. Es decir, se los debe considerar como una parte del costo financiero del crédito, como un subsidio con relación al impacto que puede tener en lo social, en generación de fuentes de empleo o generación de divisas. Solo así podría ser atractivo y viable. Estados Unidos, con toda su infraestructura eficiente y tecnología moderna, igual subsidia al agro para ser competitivo con el mundo. El crédito es muy importante, pero no lo es todo. Según Pino Argote, debe ir complementado en línea con la tendencia tecnológica compatible con nuestra realidad, es decir, con las condiciones sociales y climáticas de nuestro país, de nuestros productores. El café, por ejemplo, basado en la experiencia de Ane Café y con todo lo que ha sucedido en el sector cafetalero en los últimos 15 años, dentro de los cuales hay aproximadamente más de 9 años de una caída vertiginosa de las exportaciones, necesita de responsabilidad en el manejo de la reactivación del sector privado, es decir, transferir la responsabilidad a los interesados y que conocen la realidad de lo que se debe hacer. Eso es lo que hemos demostrado nosotros como sector privado con nuestros eventos y programas de competitividad en calidad, como se denomina al concurso Taza Dorada en las variedades arábica y robusta, los mismos que han logrado posicionar el café del Ecuador en el mapa mundial de los cafés especiales. Hemos sentado las bases de una nueva caficultura en el país, y eso no solo es factible en cacao, sino en café, donde también hay experiencias de asociatividad y desarrollo tecnológico con ANE Cacao, exportadores de cacao, y APROCAFA. No es posible que los programas de café que han estado bajo la responsabilidad del gobierno nacional por más de 8 años y haber invertido más de 100 millones. Dichos recursos no llegaron como a los productores, a la transferencia de tecnología, acompañamiento técnico, anota Pino Argote. Hoy en día tenemos menos café que hace 10 años, cuando el Ecuador se estimaba producía 650 mil sacos. En la actualidad la producción aproximada es de 250 mil sacos. Las 6 estrategias. Primero, genética. El productor de arroz, Washington Núñez, sugiere trabajar en la producción de semillas. Segundo, capacitación. Lograr que haya escuelas de capacitación en podas, fertilización, uso de tecnología. Tercero, insumos. Fomentar las asociaciones para que importen directamente insumos para el sector. Cuarto, apoyo. Que los ministerios de Agricultura y Comercio Exterior trabajen coordinadamente. Quinto, tecnología. Promover análisis de suelo, mecanización, riego tecnificado, variables climáticas. Sexto, ecología. Fomentar a quienes proveen insumos orgánicos o ecológicos para mejorar suelos desgastados. En Galápagos preocupan cifras de COVID-19 y piden prioridad en fase de vacunación. Las consecuencias de las festividades de Navidad, Año Nuevo y la actual campaña proselitista se sienten con fuerza en las Islas Galápagos. Los contagios de COVID-19 van al alza. Según cifras del gobierno, hasta el sábado 23 se habían confirmado 1.200 casos del virus en el archipiélago. El incremento ha sido progresivo desde diciembre de 2020. Esto ha llevado a las autoridades locales y nacionales a fortalecer los controles de las aglomeraciones y a pedir que el archipiélago sea considerado una prioridad dentro dentro de la campaña de vacunación contra el virus en Ecuador. Esta exhortación tiene el respaldo de lugareños, taxistas, guías de turismo, dueños de hoteles y restaurantes, entre otros, que han recibido el impacto económico por la falta de turismo debido a la pandemia. El presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Norman Gray, indica que se ha fortalecido el sistema de salud con 27 médicos rurales para realizar el aislamiento y seguimiento de los infectados. También se cuenta con 2 laboratorios para la realización de PCR gratuitas para los residentes. Además, se están realizando pruebas antígenas y el control de los aforos en sitios de aglomeración. Ray añade que el archipiélago cuenta con 12 camas en las unidades de cuidados intensivos, divididas en 2 hospitales y un centro para el aislamiento. El 80% están copadas actualmente. Si bien hay un bajo índice de mortalidad, el aumento de casos preocupa en las islas.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
¿En qué consiste el ambicioso plan de reforma migratoria con el que Biden busca dar un camino a la ciudadanía a más de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos? En su primer día al frente del gobierno en Estados Unidos, Joe Biden envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria calificada la más progresista en la historia de ese país. El ambicioso plan llamado U.S. Citizenship Act, Ley de la Ciudadanía Estadounidense, no solo debe contar con el respaldo de la Cámara de Representantes, sino en el Senado, requiere al menos 60 de 100 votos. Aunque la iniciativa de este miércoles pasado no supuso acciones inmediatas, es vista como un paso crucial e importante para regularizar el estatus migratorio de más de 10 millones de indocumentados en el país y un revés de 180 grados a las políticas migratorias implementadas por su predecesor Donald Trump. Varios legisladores de la oposición ya han expresado su inconformidad con la propuesta, que promete generar acalorados debates. Le contamos algunos de los aspectos principales de la propuesta de ley resaltados en un documento difundido por el nuevo gobierno. Un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados. Bajo la legislación, aquellos sin estatus legal que residen en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de este año podrían solicitar una residencia temporal que podría volverse permanente, también conocida como Green Card, al cabo de 5 años. A partir de allí, en 3 años podrían iniciar el proceso para naturalizarse como estadounidenses si así lo desearan. Los solicitantes deberán ser sometidos a chequeos de antes antecedentes penales, pagar impuestos y completar otros requerimientos básicos, indicó el diario The New York Times. En Estados Unidos hay al menos 10,5 millones de indocumentados, según una estimación hecha en el 2017 por el Centro Pew de Investigaciones. Ese número representa el 23% de la población nacida en el extranjero que reside en el país. Los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos llevan en el país un promedio de alrededor de 15 años, de acuerdo a estimaciones del Centro para el Progreso Estadounidense, una organización liberal de investigación. A su vez, estas personas tienen más de 10 millones de miembros en sus familias que no son indocumentados. Reglas especiales para los Dreamers y otras comunidades. A diferencia de los arriba mencionados, los beneficiarios del programa Acción Diferida para los llegados de en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, y trabajadores agrícolas que cumplan requisitos específicos inmediatamente calificarían para la residencia permanente. Al cabo de 3 años podrían también solicitar la naturalización. Los beneficiarios de DACA, también llamados Dreamers, son alrededor de 700 mil jóvenes, más del 75% de ellos son mexicanos que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Los números de los Dreamers: 690 mil. Jóvenes inmigrantes indocumentados, 45% vive en 2 estados, California 29% y Texas 16%. 24 años es su edad actual promedio. 6 años es la edad promedio a la que llegaron a Estados Unidos. 53% son mujeres y 47% son hombres. El pasado mes de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de proteger la deportación a los jóvenes luego de que el expresidente Donald Trump rescindiera el programa en el 2017. Estas no son ideas nuevas, pero el hecho de que están proponiendo un programa de legalización protección para quienes estén en el país previo al 1 de enero de este año es algo grande y más directo que iniciativas que hemos visto en el paso reciente, explica Julia Gelat, analista sobre políticas migratorias de Migration Policy Institute, visados y consideraciones de reunificación familiar. La propuesta de ley aborda también una reforma del sistema de inmigración para las familias, al eliminar tiempos de espera largos, despejar la saturación de casos por atender y al incrementar los cupos disponibles para familias según su país de origen. En este marco contemplarán también que los inmigrantes cuyas peticiones de familiares hayan sido aprobadas puedan reunificarse con sus familias en Estados Unidos de manera temporal mientras esperan la emisión de sus residencias permanentes. El plan establece también una serie de protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncien explotación y aumenta de 55.000 a 80.000 el número de visados de diversidad. El proyecto de ley también incluye provisiones para eliminar la discriminación hacia familias LGBTQ+ y a inmigrantes según sus creencias religiosas, un enfoque diferente en cuanto a seguridad fronteriza. Esta legislación propone un enfoque diferente al que se ha visto en propuestas similares anteriores. En lugar de complementar o de contemplar el aumento de efectivos fronterizos o la construcción de más vallas, plantea el despliegue de tecnología que expedite el chequeo y la capacidad de identificar narcóticos y otro tipo de contrabando, especialmente en puertos de entrada. Una mejora en la infraestructura en dichos puertos también forma parte del plan, con el fin de mejorar la capacidad para procesar a los solicitantes de asilo y prevenir la entrada de narcóticos al país. Aunque la movida es bien vista por grupos de activismo y diversas organizaciones, este podría ser uno de los puntos más discutidos por los legisladores, indican los expertos. Inversión en Centroamérica y las causas raíz de la inmigración desde la región. Durante la campaña, Biden prometió destinar 4.000 millones de dólares a lo largo de 4 años para abordar las causas subyacentes que llevan a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a huir de sus países. El plan contempla la misma cifra y explica que funcionará bajo la condición de que dichos países reduzcan la corrupción endémica, la violencia y la pobreza. Aunque Biden ha prometido deshacer las acciones ejecutivas que Donald Trump puso en práctica en la frontera, pidió en días recientes a los inmigrantes que no se aventuren hacia un norte porque las políticas no cambiarán inmediatamente. Las declaraciones llegaron a propósito de una caravana conformada en su mayoría por hondureños que fue duramente reprimida mientras atravesaba Guatemala en ruta hacia Estados Unidos. El plan de legislación del nuevo gobierno promete la creación de canales legales y seguros para los solicitantes de asilo y refugiados mediante el establecimiento de centros de procesamiento para registrar y procesar a desplazados. El gobierno tendrá que manejar un balance delicado entre sostener y defender el sistema de asilo sin enviar un mensaje de que la frontera está abierta, porque en eso no consiste la ley de asilo, dice la analista Julia Gelat del MPI. Biden, añade Gelat, tiene el poder ejecutivo para terminar con programas impulsados por Trump, como el protocolo de protección a migrantes bajo el cual miles de solicitantes de asilo deben esperar en México mientras sus casos son procesados. Asimismo, algunas de las consideraciones en la ley, como la creación de un programa para reunir más rápidamente a familias centroamericanas en Estados Unidos cuyas solicitudes hayan sido aprobadas, también pueden implementarse bajo la autoridad ejecutiva de Biden, según el Centro para el Progreso Estadounidense. Los desafíos. Si bien los demócratas controlan ambas cámaras, el proyecto de ley requiere de 60 votos del Senado, donde el Partido Demócrata cuenta con 50 de los 100 escaños, y el voto de desempate de la vicepresidenta Harris. Hay que recordar que en el 2013 y con un plan que ha sido señalado como menos progresista que este, el gobierno de Obama no consiguió que su propuesta superase la Cámara de Representantes, entonces dominada por los republicanos. El plan envía un mensaje claro de que la inmigración es una fuente de crecimiento y solidez del país, destaca Gelat, pero es poco probable que el Congreso lo apruebe porque el plan no propone concesiones a cambio del sistema de legalización masiva, agrega, y eso podría producir rechazo entre republicanos y escépticos de políticas progresistas de inmigración. La última vez que el Congreso, entonces de control demócrata, aprobó una reforma migratoria significativa que estableciera un camino a la ciudadanía fue en 1986, bajo el gobierno del republicano Ronald Reagan. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía y no se pierda del reprise en el horario de las 5 de la tarde, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 horas, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos, José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.